Dios, tú eres nuestro refugio. Señor, bajo tus alas encontramos la salvación. Gracias por el privilegio que tenemos invitado a tu presencia para adorarte como tu cuerpo. Gracias, Señor, que tú eres el Todopoderoso, el Todo Soberano sobre tu universo. Gracias, oh Señor, que no hay ninguna enfermedad, no hay ninguna tragedia, ningún problema en nuestra vida que está afuera de tu control. Gracias que tú cooperas toda para bien por los que son tuyos, los amados y los que te aman. Oh Señor, pedimos por tu presencia por nosotros en este tiempo, fortaleciéndonos por tu palabra para que seamos listos para ir a este mundo que está controlado ahora por temor. Y ayúdanos, oh Señor, de demostrar el gozo, el paz, que es evidencia de un hijo protegido por el Padre Celestial. Gracias, Señor, por el privilegio de reunirnos. Sabemos que hay muchos de tus iglesias locales y alrededor de este mundo que no están permitidos hoy de congregarse por el número de su congregación. Gracias, oh Señor, por este rebaño pequeño que nos ha dado y por el privilegio de reunirnos. Pedimos, oh Señor, que otros que están pasando en camino pueden ver que hay testimonio aquí de tu cuerpo, orando y tomando refugio en tus alas. Y pedimos, oh Señor, que esta sería oportunidad para traer el Evangelio a nuestra comunidad por fe en ti. En el nombre de Cristo oramos. Amén. Pues sabemos que esta ha sido una semana loca por todo el mundo. La semana comenzó con la Organización Mundial de la Salud declarando que este es no solamente una epidemia, pero una pandemia sobre todo el mundo. Y luego esta semana el presidente de este país ha declarado un estado de emergencia. Y en todo este tiempo, si la economía es una indicación, todos están locos con miedo. Y hasta el punto del papel por el baño uno no puede comprar porque por controlado por el miedo. Y en medio de ese tiempo, en todo tiempo, sabemos que Dios es soberano, Dios está en control. Dios, este no es una sorpresa por él, pero él está usándolo por sus propósitos. No sabemos exactamente cuáles son, pero sabemos que él está en control y que tiene un buen propósito por su pueblo, por su iglesia. Y lo que necesitamos hacer en todos tiempos, especialmente en tiempos así, es ir a él y ir a su palabra, de aprender de él qué debemos hacer en tiempos así. Y la Biblia es bien rica. Dios habla a cada situación que confrontamos y en situaciones así también. Este parece extraño por nosotros, pero en la historia humana no es algo nuevo. Es algo que tristemente ha sido repetido vez tras vez tras vez después del pecado de Adán y Eva. Plagas, enfermedades llenando el mundo. Y Dios tiene instrucción qué hacer en tiempos así y en todos tiempos. Y la respuesta es tomar refugio en Dios. Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza. Y en Salmo 91, que quiero estudiar, no sabemos, humanamente hablando, quién lo escribió. Sabemos, al fin de cuentas, que viene a nosotros por medio del Espíritu Santo. Si es conectado con el Salmo 90, y hay muchos paralelos, el Salmo 90 tiene la inscripción que fue escrita por Moisés. Es posible que este Salmo fue escrita humanamente por Moisés. También hay paralelo con muchos salmos escritos por David. Y hay mucho que vamos a ver de que parece como un rey en la batalla. Pero al fin de cuentas, no sabemos el autor humano, y creo que este es por la intención de Dios, para saber que este aplica en todas situaciones y por todo el pueblo de Dios de decir. No depende solamente en una circunstancia u otra. Y si tiene sus boletines aquí, un descripción más amplio del tema o el mensaje central de este salmo, encontramos en las letras negras allí. En versículos 1 y 2 vemos, en Dios nuestro refugio, versículos 13, en Dios nuestro refugio estamos seguros, versículos 14 a 16, porque nos promete salvación. En otras palabras, conectándolo todo, en Dios nuestro refugio estamos seguros. En Él estamos seguros, porque Él nos promete la salvación. Y desempacando eso, en versículos 1 y 2 vamos a aprender cuatro nombres de nuestro Dios, quien es nuestro refugio. En versículos 3 a 13 vamos a ver seis metáforos o descripciones de la seguridad que experimentamos en Dios, nuestro refugio. Y en versículos 14 hasta 16 hay ocho promesas de salvación en esos tres versículos por el pueblo de Dios. Entonces, entrando en el texto, leemos en primera sección 1 y 2. Dios es nuestro refugio. Dice la palabra de Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, refugio mío, fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Aquí en estos versículos encontramos tres palabras paralelas que describe Dios como nuestro refugio. Dice el versículo 1, el que habita al abrigo. Versículo 2 dice, refugio mío. Y versículo 2, fortaleza mía. Como hemos cantado, Dios es un castillo fuerte, una fortaleza, un refugio en medio de este mundo lleno de peligro, lleno de miedo. Dios es poderoso. Él está allí en la loma, protegida, y puede ver todo bajo de Él, que está en peligro, que está en caos, pero en Dios hay un refugio, hay paz, hay gozo, hay tranquilidad. Pero no es suficiente saber que hay un refugio. No es suficiente saber que hay un castillo en la loma. Es necesario entrar en el hogar. Es necesario estar al dentro de las paredes grandes y seguras. Y para hacer eso, versículo 2, él dice, refugio mío, fortaleza mía, mi Dios en quien confío. Es esta última palabra, es confiar en Dios, es poner todo nuestro fe, todo nuestro dependencia en Él, al fin de cuentas, en su protección. No es suficiente solamente saber que Dios es un castillo fuerte, pero necesitamos por fe entrar en Él, y no solamente decir una vez, lo ha hecho, no, pero quedar ahí. Versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo, es por nosotros habitar continuamente en Dios, o como Cristo dice en Juan 15, permanecer en la vida, quedar allí en fe y saber que estamos seguros. Para hacer eso, parte de quedando en la fe que proclamamos con la boca, estando allí en nuestra alma, protegido por Dios, es meditar en quién Él es y recordar que Él es más grande que este mundo peligroso. Y aquí en versículos 1 y 2 hay cuatro nombres por nuestro Dios que son buenos para meditar en esas y recordar tan grande que es Él. Lo primero que encontramos en versículo 1, el que habita al abrigo del Altísimo. Dios es el Altísimo. Todo en comparación con Él es pequeñito en comparación con el Dios infinito. Muchas veces nuestros problemas parecen tan grandes ante nuestros ojos, pero en comparación con el Dios Altísimo no son nada. Es como siendo en un avión y puede ver todos los edificios y los carros y todo como hormigas. Y así es Dios, el Altísimo sobre todo en su universo. Segundo, dice versículo 1, morará a la sombra del Omnipotente. En hebreo es El Shaddai. Éxodo 6 dice que este fue el nombre más popular o conocido por Abraham, Isaac, Jacobo. Ellos conocieron nuestro Dios como El Shaddai, el Omnipotente, el Todopoderoso, el Suficiente, para tomar de nada y hacer un pueblo y tomarnos de nada y hacernos el pueblo de Dios. Él es El Shaddai, el omnipotente. Dice versículo 1, morará en la sombra de él. Muchos ahora están viviendo en la sombra del coronavirus, esperando por la ola que viene. Pero vivimos bajo otra sombra. Pero la sombra es del omnipotente, el Dios poderoso, quien está en control. Y como vamos a ver en versículos 3 y 4, esta sombra viene de la ala de nuestro Dios, quien está protegiéndonos. Versículo 2, tercer nombre, Él es el Altísimo, el Omnipotente, Él es el Señor. Cuando vemos Señor en letras, todas las letras mayúsculas, es el nombre Jehová o Yahvé. Es el nombre que fue dado a Moisés en Éxodo 3, en la zarza ardiente. ¿Quién me envía? Y Dios le dijo, yo soy quien yo soy. El que no tiene principio, no tiene fin. El que no viene de nada o de nadie, pero es autoexistente. Todo lo que existe tiene su principio en Dios. Él es el hacedor de este mundo y todo lo que está en ese mundo, pero Dios es el autosuficiente, eterno Dios, y ha dado su nombre a su pueblo como un nombre especial en que podemos invocar y saber que Él nos escucha. Y es eso que refiere el cuarto título, descripción, que usa el salmista en versículo 2. Él es Jehová, y dice, mi Dios en quien confío. Y este es sumamente importante. En los votos, en una boda, el esposo da su nombre. y la esposa da su mano. Y en esta unión, en el pacto, la declaración es uno dando su vida por la otra. Puede invocar el nombre del otro y están unidos. Y en los votos con Dios, en los pactos con Dios, Dios dice, yo soy tu Dios. Ustedes son mi pueblo. Esta es la promesa, que Dios es nuestro Dios. Y aquí la salmista, en medio del peligro, está diciendo, Dios no es solamente un Dios, o el Dios, pero que Jehová es mi Dios, es personalizado, es tomándolo por fe y dependiendo totalmente, y diciendo, entre todos, Él es mío. No solamente mi Dios, pero otra vez, mi refugio, versículo 2, mi fortaleza en quien confío. Él ha entrado por fe en este castillo fuerte, en este refugio, y está guardado. Entonces, la pregunta para nosotros en las circunstancias en que vivimos en todos los tiempos y especialmente en tiempos así, en que muchos están controlados por miedo, es ¿quién es lo más grande? ¿El coronavirus o el Dios Altísimo? ¿El poder de la enfermedad o el poder del Dios vivo? ¿El omnipotente? ¿Quién es no solamente el Altísimo, pero también ha descendido y nos ha amado en Cristo y dice, soy tu Dios? Nosotros somos su pueblo y este nos da confianza en medio de la dificultad. En versículos 3 hasta 13, la perspectiva cambia un poco. En versículos 1 y 2, es la salmista hablando a Dios. Él dice, tú eres mi Dios, mi refugio. En versículos 3 a 13, Él está hablando a nosotros. Él está animándonos también de confiar en Dios y estar como Él, confiando en Él. El centro de esta sección está en versículo 9, cuando Él dice, porque has puesto Jehová, mi refugio, al Altísimo, tu habitación. El centro es, Él está hablando a los que han puesto Jehová, como él, como la salmista ha hecho, diciendo, Jehová es mi refugio, Jehová es mi Dios. Él está hablando a creyentes, diciendo, por los que han dicho, Jehová es mi Dios, el Altísimo es mi habitación, estas son nuestras promesas. Podemos decir, estas son escritas para nosotros de tomar confianza en medio de la prueba. Hay seis, podemos decir, descripciones o metáforos que él usa por nuestra seguridad que tenemos en nuestro refugio, Dios. Están anotados aquí en el boletín, primeramente, versículos 3 y 4, que somos bajo sus alas. Versículos 6, 5 y 6, día y noche estamos seguros, todo el tiempo. Versículos 7 y 8, estamos seguros en la batalla de la muerte, no tememos la muerte. Versículos 9 y 10, estamos seguros de la plaga, de la enfermedad. Versículos 11 y 12, estamos guardados por sus ángeles. Y finalmente, versículo 13, que seremos victoriosos sobre Satanás. Entonces, meditando un poco en nuestra seguridad, versículos 3 y 4, estamos seguros bajo sus alas. Dice versículo 3, porque Él te libra del lazo del cazador y de la pestilencia mortal. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Escudo y baluarte es su fidelidad. En versículo 3, él compara con nosotros como aves y somos tratando de escapar de cazadores. En esos tiempos tenían diferentes maneras de tratar de atrapar o matar a los aves, pero una manera fue tomar un ave que fue debilitada y ponerlo en el campo y esperar. Y tener cosas para tirar los otros aves cuando vinieron para ver el otro ave debilitada. Entonces, o tomar sus redes o sus lazos. Y entonces es como había varios aves viniendo y el cazador listo para matarles o atraparles y uno ha escapado. Este es quienes somos. Éramos listos para ser cazados, matados y ya hemos escapado. ¿Y por qué? Porque Dios nos ha dado esta salvación, este escape. Y no solamente eso, pero Dios ha venido como nosotros. Él es una águila, en versículo 4. Con sus plumas te cubre y bajo sus alas hallas refugio. Esta es una ilustración muy hermosa del amor sacrificial de Dios. Mirando una gallina o un águila con sus polluelos y extendiendo sus alas para que sean protegidas. Y cuando viene el peligro, es primeramente el águila, el madre o padre que va a morir primero y sus polluelos son protegidos bajo sus alas. En Lucas 13, Jesús usa esta idea comparando su misión para venir a Jerusalén, para morir a la cruz. Él dice que él ha querido tener como un gallina con sus pollitos bajo sus alas, pero no le quería. Y sabemos que este es exactamente lo que él hizo. Él se fue a la cruz, él extendió sus alas y todos que vienen a él por fe somos protegidos bajo sus alas de la ira de Dios que merecemos. Entonces, él es como un ave con sus alas protegiéndonos, y también en la batalla, versículo 4, él dice: escudo y baluarte es su fidelidad. Nuestro Dios no solamente nos protege hoy o mañana, pero para siempre. Todos los que esconden bajo sus alas o toman refugio en él por fe, su fidelidad nos protege como un escudo, un baluarte, día tras día. Y es a ese segundo punto que él se mueve en versículos 5 y 6, que todo el tiempo, día y noche, él es fiel para protegernos. Versículo 5, no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuele de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Lo opuesto de confiar es versículo 5, temer. Y el pueblo de Dios, los que temen a Dios, no hay razón por ningún otro temor. Si Él es el Altísimo, si Él es el Omnipotente, si Él nos cuida como un águila bajo sus alas, estamos seguros, estamos protegidos, no hay nada que temer. Este mundo está controlado por temor y el enemigo le encanta. porque el temor nos causa de hacer cosas muy carnales y no depender en Dios, pero depender en nosotros, en nuestros recursos, en nuestras habilidades. Y creo que parte de lo que el Señor está haciendo es humillando la humanidad, diciendo por toda la ciencia, por toda la medicina, por todo el gobierno, no podemos, hay cosas que no podemos controlar y debe causarnos de humillarnos, de depender más en Dios. Pero lo opuesto, el miedo, nos causa de depender más en las cosas que pensamos que podemos controlar. Pero por el creyente en Dios, el que habita en el refugio de Dios, no tenemos nada que temer, porque todo el tiempo Dios está en control. Y ese es su punto en versículos 5 y 6. En el hebreo, en la poesía hebrea, usa mucho el paralelismo. Y el punto es, si toma los dos extremos, y cuando menciona los dos extremos, todo entre esos dos extremos es la verdad también. Entonces, los dos extremos aquí son día y noche. Versículo 5, no temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la pestilencia que anda en tinieblas, ni la destrucción que hace estragos en medio del día. Entonces, día, noche, todo el tiempo, Dios está en control. Si hay tiempos especialmente, cuando sentimos solos, cuando sentimos tristes, cuando sentimos miedo, cuando estamos en la cama, muy de la noche, y los malos sueños o malos pensamientos vienen, recuerda, todo el tiempo, en la oscuridad como en la luz, Dios está en control. Él lo ve a todo, la luz y la oscuridad son lo mismo a Él. Él es eterno y siempre en control. Y Él menciona cuatro cosas, cuatro tipos de aflicciones que pueden venir, y Él está protegiéndonos de todo eso. Dice versículo 5, el terror de la noche, la flecha que vuela de día, ataques externos de enemigos, la pestilencia. La pestilencia es una palabra refiriéndose a tipo de enfermedad como el mundo está sufriendo ahora. Estamos protegidos todo el tiempo de esas cosas y la destrucción. Versículo 6. Versículos 7 y 8. Tercer cosa de que somos seguros. Somos seguros en la batalla de la muerte. Dice versículo 7. Aunque caigan 1.000 a tu lado, 10.000 a tu diestra, a ti no se acercará. Con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. Nunca he sido en una batalla física, en un ejército, pero no puedo imaginar lo que está describiendo el salmista aquí. Siendo en el campo de la batalla y 1.000 personas alrededor de mí muriendo, y aquí estoy solo. O 10.000 muriendo, y aquí estoy solo. Wow. Esta es una demostración que en medio de toda esta muerte, Dios ha puesto su mano sobre esta persona, está protegiendo a esta persona, está salvando a esta persona en medio de la muerte. Y este no es ni cualquier otra batalla. Es una batalla del juicio de Dios, porque dice el versículo 8, con tus ojos mirarás y verás la paga de los impíos. En otras palabras, los que están muriendo son los que han rechazado a Dios como su Dios. Y en versículo 9 es los que están confiando en el Señor, que por su gracia son protegidos por sus alas. Entonces la batalla, otra vez, la batalla, el que gana la batalla es el que confía en el Señor. En Él hay la salvación. En nuestro poder no hay, pero en Dios, en este refugio, hay solamente en Él hay vida. Versículos 9 y 10, entonces conectado con eso, la seguridad en la plaga. Versículo 9, porque has puesto a Jehová, mi refugio, al Altísimo por su habitación, no te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Escucha bien eso. El que ha puesto a Jehová como nuestro refugio, el que dice al Altísimo, tú eres mi habitación, Dios promete, no te sucederá ningún mal, ni la plaga se acercará a tu morada. Quiero tener cuidado. Porque siempre queremos leer cada versículo de la Biblia en el contexto de toda la Biblia. Entonces, lo que no está diciendo este versículo es que un cristiano no va a morir por una enfermedad. O poniéndolo hoy en día, que ningún cristiano va a morir del coronavirus. No está diciendo eso. ¿Por qué? Pasa conmigo a Isaías 53, este capítulo famoso, sobre el siervo, quien da su vida por su pueblo, por la transgresión de su pueblo. Isaías 53. Voy a leer primero el versículo 5. Mas él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre él. Por sus heridas hemos sido sanados. Y versículo 8. Por opresión y juicio fue quitado. En cuanto a su generación, ¿quién tuvo en cuenta que él fuera cortado de la tierra de los vivientes por la transgresión de mi pueblo? ¿A quién correspondía? Y mi traducción de las Américas dice, ¿a quién correspondía la herida? Literalmente, la palabra es la plaga. Es la misma palabra que tenemos aquí en Salmo 91:10. Entonces, ¿qué es el tema central de Isaías 53? Su mensaje es que el pueblo de Dios, incluso nosotros como pecadores, merecemos la ira de Dios. Lo que merecemos es una plaga. Merecemos una plaga peor que los 10 plagas que vinieron sobre Egipto en los tiempos del Éxodo. Lo que merecemos es la plaga del infierno. Es la plaga de la muerte eterna separada de Dios. De que todos otros plaguitas aquí hoy en día que experimenta la humanidad es solamente una sombra del gran plaga que viene cuando el juicio de Dios condena a una persona al infierno, al lago de fuego. Y lo que dice Isaías 53, versículo 8, que Jesús fue quitado. Él fue cortado de la tierra de los vivientes porque por la transgresión de mi pueblo a quien correspondía la plaga. Lo que Jesús sufrió en la cruz fue la gran plaga de Dios. Piensa, por ejemplo, en la plaga novena de los 10 plagas. Como la oscuridad vino sobre toda la tierra de los egipcios, pero en los hogares de los israelitas había luz. Cuando Jesús estaba en la cruz, por esas 3 horas había la oscuridad, la separación del rostro brillante del Padre. Él fue bajo la ira de Dios por nosotros. Él tomó nuestra plaga por nuestro pecado. Entonces, regresando a Salmo 91, cuando él dice: no te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Al fin de cuentas, Él está prometiendo que si confiamos en Dios, escaparemos el gran plaga, el gran ira de Dios por nuestro pecado. No está necesariamente prometiendo que vamos a escapar las plaguitas que hay en ese mundo. Las tribulaciones, las persecuciones, la espada, como Romanos 8 dice, cuando comparamos la vida de los discípulos y los otros creyentes en Hechos, sufrieron mucho por Cristo, pero al fin de cuentas no podían ser tocados de Satanás, porque eran protegidos bajo las alas de Cristo. Al mismo tiempo, este versículo debe darnos confianza en situaciones en que estamos viviendo, con la plaga, podemos decir, del coronavirus, de no tener miedo, porque estamos seguros eternamente en Cristo. Estaba leyendo esta semana la historia de Charles Spurgeon. Charles Spurgeon era un predicador en Londres en 1854. Y este fue, en ese tiempo, él fue un joven pastor y ministrando durante el tiempo de la cólera. Y había muchas personas muriendo. Y, ¿vale? Sí, podía ser peor. ¿Y qué hizo él? Pues un pastor joven, con fe, él se fue visitando personas y, ¿sí?, compartiendo el evangelio con ellos, y dijo que al principio le recibieron con mucho gozo porque la mayoría no quería visitarle, tenía miedo, pero estaba confiando en el Señor. Pero poco a poco disminuyó su fe, disminuyó su ánimo, porque podía ver más y más personas muriendo. Y un día, saliendo de un funeral, él tenía mucho desánimo y también miedo por su propia salud, y pensaba de tirar la toalla. Cuando él pasó por una tienda que tenía en su ventana esos dos versículos, versículos 9 y 10 de este salmo, otra vez: porque has puesto, Jehová, que es mi refugio, al Altísimo por tu habitación, Altísimo por tu habitación, no te sucederá ningún mal, ni plaga se acercará a tu morada. Este es el testimonio de Spurgeon, leyendo estos versículos. El efecto sobre mi corazón fue inmediato. La fe se apropió del pasaje como suyo. Me sentí seguro, renovado, ceñido con la inmortalidad. Seguí visitando a los moribundos en un espíritu tranquilo y pacífico. No sentía miedo al mal y no sufrí ningún daño. El comentarista dice: Spurgeon no promete que ningún cristiano morirá de enfermedad. Más bien, el cristiano, y otra vez él cita Spurgeon: no necesitamos temer enfermedad, porque no tenemos nada que perder, sino todo que ganar con la muerte. Y este es el punto. Si solamente la promesa de este versículo fue que no vamos a tener el coronavirus, este sería algo. Pero mejor es saber, tenemos vida en Cristo. Si moremos, lo peor que ocurre es que estamos en la presencia de nuestro Señor. Entonces, por eso estamos seguros eternamente en Cristo. Y por eso vamos con confianza en Él, para compartir con los que tienen temor ahora de la muerte. Ok, continuando. Hemos visto, nos somos seguros bajo sus alas, día y noche, de la muerte, de la plaga. Versículos 11 y 12, estamos guardados por ángeles. Versículo 11: pues Él dará órdenes a sus ángeles acerca de ti, para que te guarden en todos sus caminos. En sus manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. No hemos, creo, en los muchos años que hemos estudiado juntos, hablado mucho sobre ángeles. Tal vez necesitamos hacer otro estudio más profundo sobre los ángeles. Hay mucho hoy en día que hablan de los ángeles guardianos y cosas así. La Biblia, en verdad, no enfoque mucho en ángeles, porque el énfasis es en Dios y en la humanidad, hecho en su imagen. Pero Hebreos 1:14 dice que ángeles son espíritus ministradores enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación. Entonces, los mensajeros de Dios, o los ángeles, son ministradores para la humanidad, para servirnos. Y aquí dice que Dios enviará sus ángeles para guardar su pueblo. La Biblia no habla directamente de ángeles guardianos, como cada persona tiene su propio ángel, pero a veces lo que vemos es que hay ejércitos de ángeles protegiendo su pueblo. Entonces, tal vez no es solamente uno, pero tenemos ejércitos de ángeles. Y Dios, muchas veces, especialmente en el Antiguo Testamento, es llamado el Dios de los ejércitos, el ejército de ángeles que Él está enviando. El punto es que si vivimos solamente por vista, hay un mundo espiritual invisible a nosotros que es lo más importante. Y es allí que Dios, pues en todo lo visible e invisible, Dios tiene el poder, pero que los que están protegidos bajo sus alas tienen alrededor de nosotros sus ángeles guardándonos, protegiéndonos. Él está allí con nosotros, como vamos a ver, y sus ángeles están allí con nosotros. y por eso no tenemos miedo. Al mismo tiempo, este puede ser mal aplicado para poner a Dios de prueba. Y este es lo que encontramos en Lucas 4. ¿Recuerda la tentación de Jesús? Como allí, como está escrito en Lucas, el tercer tentación fue eso. Lucas 4:9. El diablo le llevó, Jesús llevó a Jerusalén, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, lánzate abajo desde aquí. Pues escrito está, y el mismo Satanás cita nuestro Salmo, Salmo 91. Dice: en las manos a sus ángeles te encomendará para que te guarden, en las manos te llevarán, no sea que tu pie tropieza en piedra. Entonces, si Jesús ha tenido una aplicación de este salmo elementario, demasiado sencillo, y podría decir: ok, aquí estoy en el pináculo del templo y me tira para que los ángeles me protegen. Pero Jesús, con más sabiduría, dijo, respondiendo Jesús, le dijo: se ha dicho, no tentarás a Jehová tu Dios, citando Deuteronomio 6:16. Entonces, aquí encontramos una balanza. La balanza es eso. Andamos por fe, totalmente por fe en el Dios invisible y en las promesas de su protección. Y al mismo tiempo, con sabiduría, porque no queremos poner a Dios de prueba, no queremos tentar a Dios. Si uno dice: pues voy a manejar mi vehículo sin cinturón, porque Dios es soberano y si Él quiere que yo muero, muero, pero Él va a protegerme. Un día llegaremos, y tal vez más pronto llegaremos a los cielos y vamos a decir: este fue suicidio, ¿por qué hiciste eso? Te dijo un cerebro para tener sabiduría, para seguir las leyes del gobierno, y por eso este fue una gracia para protegerle. Y entonces hay una balanza aquí que necesitamos tener y tener en esta situación en que estamos, como mundo, como nación con el coronavirus, que andamos por fe y no debemos ser controlados por miedo. Al mismo tiempo, tenemos responsabilidad a nuestro gobierno y los oficiales, y cuando ellos dicen, los médicos que dicen que debemos tratar de no estar en grupos grandes y lavar las manos y todo eso, podemos decir: pues somos más o menos saludables y jóvenes y no es un problema para mí. Pero ellos que están mirando la población y mirando que el sistema médico no tiene suficientes enfermeras y médicos y hospitales para todos estar enfermos al mismo tiempo, debemos seguir su consejo y tratar de no de ser enfermos para que no estamos responsables por compartiéndolo con otros. Este también es parte de amor por nuestro vecino. Porque tal vez estamos saludables, pero personas más ancianas sí pueden ser más de peligro en eso. Y entonces, en todo eso es una balanza, porque queremos amar sus almas, queremos usar la oportunidad que esta enfermedad nos da, porque el mundo está pensando más en muerte y queremos ser abiertos y no ser preocupados por nuestras vidas, porque estamos seguros en Cristo y también no queremos poner a Dios de prueba, no tentar a Dios. Entonces, cada uno tiene que andar en el espíritu, andar en fe, no ser controlado por el miedo. Dice este comentarista, hablando del ejemplo de Spurgeon: debemos ejercer sabiduría, tomar las precauciones adecuadas cuando visiten a los que están enfermos. Al mismo tiempo, nuestra seguridad no puede estar en esas precauciones, pero debe estar en Dios. Al confiar nuestras vidas a Dios, cumplir fielmente nuestras responsabilidades, tenemos la oportunidad de demostrar cómo se ven la esperanza y la paz en medio de la muerte. Y hay una balanza aquí que demostró perfectamente nuestro Salvador. Y el punto es que hay un tiempo en que el riesgo es apropiado. Recuerda el fin de su vida, cuando él, no digo riesgo humanamente hablando, cuando Jesús estaba en el huerto de Getsemaní, él sabía su momento ha venido para morir. Y él encomendó su vida en el plan del Señor, y dice Lucas 22:43 que un ángel vino y le fortaleció para sufrir. Entonces, no es solamente que sus ángeles vienen para protegernos de sufrimiento, pero protegernos para sufrir bien, para su gloria. Ok, terminando esta sección, versículo 13, la victoria que tenemos en Cristo, los que confían en Dios nuestro refugio, dice versículo 13, sobre el león y la cobra pisarás, hollarás al cachorro de león y a la serpiente. Muchas veces en la Biblia el león, serpiente, son usados como ilustraciones por el enemigo. Y pensamos de las historias como de Sansón, de David, de Daniel y sus victorias sobre leones. Sabemos que nuestro enemigo, según 1 Pedro 5, es como un león buscando por alguien de devorar. Pero en Cristo tenemos victoria sobre él. También tenemos desde Génesis 3, el serpiente, el enemigo, quien quiere destruir, matar. Pero la promesa es que el hijo de Eva va a platear la cabeza del enemigo. Y esto es lo que Jesús ha hecho en la cruz, en su sufrimiento por nosotros. Y también venimos como sus embajadores, con su autoridad sobre Satanás, sobre sus demonios, sobre todo su poder. Y no tenemos miedo de nada de eso, pero venimos victoriosos en Cristo para compartir su evangelio. Finalmente, entonces, en versículos 14 a 16, vemos la promesa de Dios de salvación. Leemos: porque en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, porque ha conocido mi nombre. Me invocará, le responderé. Yo estaré con él en la angustia, lo rescataré, lo honraré, lo saciaré de larga vida, le haré ver mi salvación. Primeramente, antes de ver las otras promesas de Dios por su pueblo, hay tres descripciones aquí de su pueblo. A este punto, la descripción que él ha dado es, o la característica de su pueblo, son los que confían en él, o los que habitan en él. Y aquí vemos tres descripciones más de las características de su pueblo. Primeramente, versículo 14, en mí ha puesto su amor. Este es un poco raro en la Biblia, porque está enfocado en el amor que su pueblo tiene por él. Digo que es raro porque el énfasis primario de la Biblia es en el amor de Dios por nosotros. Y amamos a Dios porque Él nos amó primero. Pero él está diciendo que los que han sido amados por Dios, los que habitan en Dios por fe, hay un amor, hay una afección por él, demostrado en dos maneras más. Versículo 14 otra vez, ha conocido mi nombre. Hay una relación íntima con Dios. Regresando a versículos 1 y 2, estos cuatro nombres por Dios: el Altísimo, el Omnipotente, Jehová, yo soy quien yo soy, mi Dios. Conocemos su nombre, es una relación personal con Dios. Y él está, Dios está diciendo aquí que a los quien él promete la salvación son los que le conoce personalmente, íntimamente. Y finalmente, versículo 15, me invocará y le responderé. Al fin de cuentas, somos los que invocan el nombre del Señor. Los que saben, somos totalmente dependientes y necesitamos a Él para salvarnos. Y su promesa, para leerlo otra vez, enfocando en las ocho promesas de Dios. Piensa en eso. Que fortaleza nuestra confianza en Dios, nuestro paz y tranquilidad en medio de tiempos de temor y peligro. Dios promete: en mí ha puesto su amor, yo entonces lo libraré, lo exaltaré, le responderé. Estaré con él en la angustia. Lo rescataré. Lo honraré. Lo saciaré de larga vida. Y le haré ver mi salvación. A este punto en el Salmo, fue la salmista hablando. Hablando a Dios. Tú eres mi refugio. Era la salmista hablando a nosotros. Que no tenemos miedo. Que, porque estamos seguros. Pero aquí finalmente en versículos 14 a 16... Dios está hablando directamente al salmista y a nosotros. Y sus promesas son grandes. Nos librará, nos exaltará, responderá a nuestras peticiones. Estará con nosotros en la angustia. Él no es un Dios distanciado, pero con nosotros, protegiéndonos, nos rescatará, nos honrará con Cristo. Estaremos con Él en gloria. Nos saciará con larga vida y veremos su salvación. Y con toda esa promesa, estamos armados para ir y hacer discípulos de un mundo lleno de miedo. Quiero terminar con unas palabras de Spurgeon. Amando y animando a la congregación de no perder la oportunidad que dio el tiempo de la cólera para ganar almas por Cristo. Él dice, ahora es el momento para todos los que aman las almas. Puede ver hombres más alarmados. Tengan cuenta que se aprovechan de la oportunidad de hacerles el bien. Tienes el bálsamo de Galaad. Cuando sus heridas duelen, viértala. Sabes de aquel que murió para salvar. Cuéntales de él. Levanta alto la cruz ante sus ojos. Diles que Dios se hizo hombre para que el hombre sea elevado a Dios. Hábleles del Calvario y sus gemidos y gritos y sudor de sangre. Hábleles de Jesús colgado en la cruz para salvar a los pecadores. Diles eso. Hay vida para mirar al crucificado. Amén. Oramos, hermanos. Nuestro Señor, gracias que tú eres nuestro refugio, gracias que en ti y solamente en ti hay salvación. Gracias, oh Señor, por permitir este virus que está causando mucho temor y recordando a ese mundo que no estamos en control. Gracias, oh Señor, que tú eres el Altísimo, el Soberano, que tú eres el gran Yo Soy. Y es en ti, oh Señor, que confiamos y en ti que tomamos nuestro refugio. Oh Señor, ayúdanos de no ser controlado por miedo y al mismo tiempo de ser sabio en cómo amamos a nuestros vecinos con el Evangelio, con otras provisiones. Ayúdanos, oh Señor, de vivir vidas de gozo y paz que reflejan la esperanza que tenemos en ti. En tu nombre, oh Señor, oramos.